Ya pasó, ya saben, la cita electoral del domingo pasado. Estos días los partidos políticos hacen balance de los resultados. En el caso del Partido Nacionalista Vasco, al ser ganador de las elecciones, debaten sobre la fórmula de gobierno. De hecho, ya sabemos que las conversaciones con los partidos comienzan o las iniciará el PNV el próximo martes, 30 de octubre. Comenzará con EH Bildu y con el PSE esas reuniones. Y para hablar de todo eso y preguntar su opinión sobre el mapa institucional que dejó la cita del domingo, está hoy con nosotros esta mañana el congresista del PNV, Iñaki Anasagasti, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Uno, Iñaki.
De uno.
Bueno, antes de nada, imagino que satisfecho con los resultados electorales.
Sí, satisfecho sobre todo porque, claro, partíamos de una desventaja, lógicamente, un partido que ha ganado las elecciones y está en la oposición, como pues, el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que en una noche electoral dijeron que iban a pactar, y en una situación también de crisis, pero bueno, pero fundamentalmente con la alegría de que han sido unas elecciones donde han concurrido todos los partidos políticos del ámbito vasco y, bueno, pues ETA ya anunció hace un año el cese definitivo de sus acciones. Por tanto, yo creo que todo eso se junta y el resultado nos permite liderar el gobierno.
Ahora les toca liderar precisamente también, entre otras, la ronda de reuniones con los partidos. Comienzan el próximo martes, 30 de octubre, se reúnen con EH Bildu, con el PSE. No descartan, dice, liderar el gobierno vasco, eso sí, pero no descartan ninguna fórmula de gobernabilidad todavía.
No, ninguna, porque aunque hay muchas posibilidades, ¿no? Hay una fórmula de gobierno que es la del pacto de legislatura, hay una fórmula de gobierno que es acuerdos puntuales, el pacto de investidura, y hay un acuerdo de gobierno que es un pacto gubernamental, ¿no? Pero claro, lo que tiene que hacer el cuyo es en esa primera ronda es saber hasta qué punto están dispuestos los demás partidos y cotejando por normas hasta dónde podemos llegar nosotros. Por tanto, el trabajo que tiene que hacer el cuyo a partir del próximo martes es un trabajo de exploración y como consecuencia de él, pues al final pues, tratar de lograr un gobierno con la máxima estabilidad política en el Parlamento Vasco.
De todas maneras, ¿por qué opción se decantaría Iñaki Anasagasti?
Bueno, yo en este primer momento, sinceramente, creo que hay muchas cosas donde estamos todos muchísimo muy, muy de acuerdo, que es en la situación económica, ¿no? Yo creo que hay, desgraciadamente, pocas discrepancias y sobre todo lo que ha dicho el propio Cuyo, que hay líneas rojas, ¿no? Líneas rojas de no tocar ni la sanidad, ni los derechos sociales. Y entonces, claro, cuando uno parte de eso, yo creo que los acuerdos son relativamente más fáciles, ¿no? ¿Cuál es el mío? Pero no es el mío, así que yo no formo gobierno en Urkullu. Por tanto, vamos a dejarle a él que tome la iniciativa.
Por cierto, el otro día usted preguntaba al señor Margallo, al ministro de Exteriores, sobre Escocia. No sé qué tipo de respuesta obtuvo por parte del ministro español.
No, como siempre, ¿no? Porque además el gobierno español, pues llámese gobierno español de Zapatero, de Felipe González, dicen exactamente lo mismo que lo que puede decir Aznar o lo que puede decir el propio Rajoy, ¿no? Tienen un miedo terrible a lo que ocurre en Europa, pues con países en su tiempo como los países bálticos o con los países que formaron la antigua Yugoslavia o como o con lo que está ocurriendo en Escocia y en la propia Bélgica, ¿no? Entonces tienen mucho miedo y entonces las contestaciones siempre son las mismas, diciendo que la Constitución española dice pues que la unidad de España es intocable, indisoluble y además que la soberanía del pueblo español reside en todo el pueblo y no reside en los distintos pueblos que conforman el Estado español, ¿no? Y entonces, bueno, y además la novedad es que han dado mucha presión para que en el supuesto caso de que Cataluña y Euskadi tomen alguna iniciativa pues no se pueda tocar y que la Unión Europea no reconozca. Es decir, ya de por sí están reconociendo que el derecho catalán y el derecho vasco se puede imponer en un momento determinado y se están poniendo la venda antes que la herida. Tienen miedo, mucho miedo, ¿no? Y nosotros le decimos, usted lo que tiene miedo es a la democracia, porque aquí lo que se trata es de iniciativas populares basadas en el voto y basadas en la libre adhesión de los ciudadanos, ¿no? Pero estamos todavía en esa primera fase donde lo que nos quieren meter es mucho miedo, mandándonos jueces, y intimidándonos y diciéndonos que aplicarán la ley. Y ese debate está encima de la mesa porque hay elecciones el 25 de noviembre en Cataluña.
Uh-huh. Por cierto, ya que estamos en Madrid, ¿qué opina del futuro de Rubalcaba?
Perdón, que no.
No, decía, ¿qué opina sobre...?
No, no, digo,
No, que le preguntaba sobre qué opina sobre el futuro de Alfredo Pérez Rubalcaba, que el otro día, bueno, salía al paso de algunas declaraciones y de algunos rumores y comentaba que seguirá al frente del PSOE después de, bueno, de esa debacle en Galicia y en la Comunidad Autónoma Vasca.
Sí, bueno, lo decía Pérez Rubalcaba, ya seamos, a pesar de lo que puedan parecer de diferentes, Rajoy, Pérez Rubalcaba, hay que recordar, por ejemplo, ¿no? Ayer la dirigente del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, dijo que Mas es el Ibarretxe catalán. Le ponen a Ibarretxe como si fuera un pequeño monstruo, un hombre que quiere romper la unidad de España. Pero hay que recordar que se pusieron en su tiempo Rajoy y Zapatero para evitar que Ibarretxe pudiera discutir de una manera democrática en Madrid su propuesta de reforma del estatuto, ¿no? Y revolcaba exactamente lo mismo. Por tanto, estamos, como se dice vulgarmente, ante el mismo perro con distinto collar.
¿Y habrá una recentralización del Estado? ¿Habrá todo lo contrario? Porque en este caso antes hablábamos de Zapatero, de Mariano Rajoy, de que se ponen nerviosos, comentaba usted. ¿Cree que, también escuchamos a José María Aznar, por cierto, cree que habrá una recentralización? ¿Lo intentarán? Bueno, ¿desde Madrid cómo lo ven aquí en Sebasti?
Sí, sí, lo están intentando fundamentalmente con ahora mismo. La noticia es que van a crear una comisión para reducir la duplicidad de las administraciones públicas, ¿no? Y eso tiene una trampa que fundamentalmente lo que busca es embridar y decir. Pero bueno, a nosotros eso, hasta cierto punto, pues no nos inquieta. No nos inquieta en el sentido de que ellos crearon el Estado autonómico, creando autonomías ficticias y creando necesidades donde no sabía, pero donde había fundamentalmente una demanda clara de autogobierno, lo que hicieron fue tratar de echarle agua al vino, ¿no? Indudablemente hay comunidades, por ejemplo la de Murcia o la propia Madrid, que dice que no quiere competencias en justicia y en sanidad. Bueno, allá ellos, nosotros seguimos reivindicando no solamente esas competencias, sino todas las posibles de un Estado en Europa.
Por cierto, los resultados electorales del PSE y del Partido Popular han sido, es decir, no han sido nada buenos, han sido malos realmente en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y parece que el futuro de sus dos dirigentes, de Patxi López y Antonio Basagoiti, no está del todo claro. Bueno, más claro el de Basagoiti, que parece que sí lo dejará, aunque Patxi López no lo aclara.
Bueno, yo creo que Basagoiti se da cuenta que haga lo que haga, en Euskadi no hay ambiente para la derecha vasca, entre comillas, española, en definitiva, ¿no? Y entonces jugó mal en la última legislatura, apoyó a Patxi López, pero porque no por méritos propios, sino porque daban las llaves y porque había una fuerza que no estaba en Liza, que era lo que hoy conocemos como Bildu, ¿no? Y en el caso de Patxi López, pues yo sí creo que están esperando a que lo que ocurra en las elecciones catalanas el 25 de noviembre, y en función de eso veremos lo que hace Rubalcaba, y en función de eso también lo que hace el propio Patxi López. Yo creo que las dos cosas están muy abiertas.
Bueno, la segunda fuerza del país es del país, o mejor dicho, de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, con 21 escaños es EH Bildu. Bueno, con este mapa institucional, los pactos en materia de soberanía nacional con la coalición soberanista deberían ser más posibles que nunca entre PNV y EH Bildu. Iñaki Nasagasti, ¿es partidario de ese tipo de pactos? ¿Cómo lo ve?
Pues sí, sobre todo porque, claro, anteriormente pues existía ETA y no se podía hacer absolutamente nada. Y ahora hemos visto cómo en Cataluña se han hecho referéndums, incluso en ayuntamientos, hay una asamblea popular en Cataluña que ha ido haciendo esos referéndums no vinculantes. Y ahora vamos a ver lo que ocurre en Escocia, donde el presidente ministro Cameron ha dicho muy bien, hagan ustedes un referéndum, pero la única condición es que la pregunta tiene que ser clara, ¿no? Yo creo que eso va a influir muchísimo en la política vasca, muchísimo. Independiente, tenemos dos retos. Uno, el económico, salir de la crisis. Y otro, el político. Y entonces todo eso va a estar muy condicionado.
Por cierto, ¿qué opina de, en este caso cambiando de tema, yéndonos un poco a Estrasburgo, porque esta semana también han llegado, y la semana pasada también llegaron noticias importantes, por un lado la relacionada con la denuncia de torturas de Marcelo Otamendi, en este caso de Estrasburgo la noticia que llegaba era que el Tribunal Europeo acepta y lo lleva a la gran sala el tema de la doctrina conocida como doctrina Parot, la doctrina 197/2006, parece ser que ha habido presiones por parte del Estado español, y no solo el Estado español, habría conseguido otro tipo de alianzas para que ese tribunal aceptase ese recurso. ¿Cómo ve Iñaki Nasagasti? ¿Cree que el Estado español puede presionar tanto como para que la última decisión, la definitiva, sea contraria a la que se dictó en julio?
Sí. El Tribunal de Derechos Humanos, el caso de Ungaría y Marcelo Otamendi, anteriormente en unas declaraciones que había emitido Arnaldo Otegi contra el rey, le da la razón. Es decir, ahí yo creo que hay sensibilidades, pero indudablemente no, no, lo que nosotros consideramos es que es una... Sobre todo en esta situación, ¿no? Porque no se puede hacer la situación de la situación en la que estamos viviendo. Ya, como hemos comentado anteriormente, hace un año, anunció el presidente, ¿no? Y entonces lo que se tiene que buscar son salidas. Y nosotros estamos reivindicando ese planteamiento, no con dureza, sino salidas.
Una última cuestión por terminar. ¿Cómo ve? Bueno, ayer declaraciones de Mas. Decía que la decisión final la tomará el pueblo de Cataluña. Instaba a Rajoy a hacer de Cameron, a tener como espejo el ejemplo británico. ¿Es demasiado pedir eso a un dirigente español?
A un dirigente español es pedirle la luna. Nosotros lo pedimos la semana pasada concretamente y nos salió por petenera. Así García Margallo salió diciendo pues eso, que España es una gran dictadura, ¿no? Pero bueno, yo creo que la política fundamentalmente es vencer resistencias. Y a mí lo que más me gusta de todo ese debate, a pesar de todo, es que en Madrid se da más por hecho de que Euskadi y Cataluña pueden ser independientes o estados europeos que en sectores amplios de la propia población vasca y catalana. Es decir, que tiene mucho miedo en Madrid y en Euskadi y en Cataluña hay mucho pasota todavía. Entonces yo creo que si se activa eso, hombre, se puede haber logrado muchas cosas.
Bueno, pues ya veremos cómo se van desarrollando todas esas cosas a nivel de estos españoles en Madrid y también aquí en Euskadi. Las comentaremos también en próximas semanas, en los próximos meses con Iñaki Anasagasti. Mi esker, Iñaki.